Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura.
Se puso en pausa el mundo de repente, pero he cogido al tiempo con los dientes. Aunque todo lo que intente sea contracorriente, yo me siento tan capaz. Si te da miedo mirar, quédate frente a frente, nada nos va a derribar.
Esto que escuchas es No dejaré de abrazarte, el himno del concierto Cadena 100 por Ellas 2025, que tendrá lugar mañana sábado en Madrid, en el Movistar Arena. Ya sabes que cada año un artista es el encargado de crear la canción central del evento, un concierto solidario para colaborar en la lucha contra el cáncer de mama, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El domingo, precisamente, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Bueno, pues el concierto solidario de Cadena 100 es mañana, cuando sonará en directo esta canción, compuesta e interpretada por Dani Fernández y Yarea. La pareja, en este caso en lo musical y también en lo personal, se subirá mañana al escenario del Cadena 100 por Ellas.
Es todo lo que importa, tan brillante. El suelo está temblando, no te apartes. Y aunque todo lo que intentes sea contracorriente, yo me siento tan capaz.
Si te da miedo mirar, quédate frente a frente. Que sople fuerte, perder el miedo a pronunciar su nombre, hacer pequeño lo que es tan enorme y pasará. Y no dejaré de abrazarte, no dejaré de abrazarte.
En este concierto, por supuesto, también habrá voces andaluzas, por ejemplo, la de la banda malagueña Efecto Mariposa. Otro andaluz que se subirá mañana al escenario del Cadena 100 por Ellas será el gaditano Gonzalo Hermida.
Que no se acabe la noche, que está la luna infinita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol por donde quiera. La mejor noche de mi vida.
Mañana en el Movistar Arena de Madrid, el concierto Cadena 100 por Ellas 2025 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Vámonos hasta el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que acaba de incorporar a su colección la obra Inauguración de la Exposición Iberoamericana de 1929, del pintor Santiago Martínez. Ha sido posible gracias a la donación de sus herederos, de sus hijos. Esta obra tiene un importante valor simbólico, según destacan desde la Consejería de Cultura, porque recoge la visión de uno de los grandes acontecimientos de la ciudad de Sevilla del siglo XX, como fue la ceremonia de apertura de la Expo Iberoamericana el 9 de mayo de 1929, en la Plaza de España, bajo la presidencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Patricia del Pozo es la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
Una representación magnífica de lo que fue la inauguración de la exposición del año 29. Queremos agradecer en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía y de todos los andaluces a la familia, a los descendientes de Santiago Martínez, que han tenido la tremenda generosidad de entregarnos esta pieza única para que puedan disfrutarla todos los andaluces. Sin duda va a ser un puntal fundamental para esa gran exposición que haremos con motivo de ese centenario de la exposición iberoamericana. Por tanto, felices en Andalucía de ingresar este tesoro al Gran Museo de Bellas Artes de Sevilla.
El pintor Santiago Martínez, quien mantuvo una estrecha vinculación con Joaquín Sorolla, colaborando con él en su famosa serie Visiones de España. Santiago Martínez es uno de los más relevantes artistas sevillanos del siglo XX. Ahora una de sus obras se incorpora a la colección del Bellas Artes de Sevilla. Y allí en Sevilla seguimos, porque el jueves de la semana que viene, el día 23, a las 8 menos cuarto de la tarde, se presenta el libro Sociología del Cante Flamenco, de Gerard Steingres. La presentación tendrá lugar en el espacio Fundación Unicaja de la Feria del Libro de Sevilla, en los Jardines de Murillo. Saludo a esta hora de la tarde a Francisco Cañadas, que es responsable de literatura de la Fundación Unicaja. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, con tu ayuda, vamos a conocer al autor. ¿Quién es Gerard? Que vamos a situarlo. ¿Por qué él, el flamenco y Sevilla y Andalucía? Cuéntanos quién es él.
Pues Gerard es un especialista tanto en sociología como en ciencias políticas y en flamenco. Aparte de su labor como investigador sobre temas de educación, política y demás, es un gran conocedor, ha pronunciado distintas conferencias dedicadas a la sociología, la cultura, el arte y sobre todo la etnomusicología. Es un especialista, además, gran aficionado al mundo flamenco, que publicó hace ya algunos años la obra Sociología del Cante Flamenco. Tuvo tanto éxito que prácticamente está agotada, descatalogada, y nosotros desde Fundación Unicaja vamos a reeditarla, vamos a hacer una nueva edición, porque entendemos que es un libro básico para los amantes del cante flamenco.
Es importante esto que dice Francisco Cañada, si es que este libro del año 2005 se ha reeditado, lo ha reeditado el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, para que quien no lo tenga pues pueda aprender tanto de flamenco como cuentan sus páginas. Quiero saludar, bueno, pues a su autor, a Gerard Steingres. Gerard, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desconozco tu nacionalidad, pero por tu nombre, evidentemente, español no eres.
No, he nacido en Austria, en Salzburgo.
¿Y un austriaco por qué se interesa por el flamenco hasta ser un escritor experto en este arte, bueno, originariamente tan español y tan andaluz?
Porque cuando era joven me tocaba visitar España en el año 65, tenía 17 años, y me enamoré de la cultura y del clima y de muchas cosas, lo típico, tópico, y a partir de ahí profundicé en muchos aspectos y también en el cante flamenco.
Es la tercera edición de este libro, que se va a presentar ya reeditado, recordamos, la semana que viene. ¿Qué nos cuenta este libro sobre el flamenco? ¿Qué podemos aprender sobre este arte?
Mira, la primera edición fue editada en el 93, tras haber ganado el premio de investigación de la Fundación Andaluza de Flamenco en el 91. El libro ha sido el fruto de una gran, una actitud escéptica ante los conocimientos que entonces se encontraron sobre el flamenco. Me fasciné el flamenco, profundicé en el tema y me di cuenta que hay muchos huecos. Y la teoría que entonces se solía perpetuar a lo largo de las décadas ya no coincidía con los hechos. Entonces empecé a dedicarme como sociólogo de profesión al estudio y buscando datos viables, objetivos, que daban una impresión de la realidad del flamenco a partir del siglo XIX. Y a partir de allí desarrollé una teoría crítica de la flamencología que reinaba durante unas décadas, y el mismo arte flamenco ha declarado la guerra contra la flamencología tradicional. Y nosotros, yo y otros, hemos participado en esa guerra didáctica, digámoslo así, para revisar la base social, económica, política y estética del género flamenco.
Nos habla Gerard de una guerra didáctica. Te quiero preguntar porque, claro, hoy tenemos muy asumido que se investigue, que personalidades, pues por ejemplo como tú, investiguéis sobre el origen del flamenco, pero ¿qué diferencia hay entre la investigación que se hace hoy día, la que se hacía hace pues 40 o 50 años? Porque no siempre ha sido todo tan riguroso.
Sí. Yo creo que lo más importante es, primero, el mismo flamenco como arte ha cambiado profundamente a partir de la década de los 80. Es decir, los flamencos, los gitanos o no gitanos, han desarrollado una nueva trayectoria que no coincidía con el mito o la leyenda flamenca de antes. En segundo lugar, a partir de los 90 se notaba un cambio en el área académico, sobre todo los antropólogos y más tarde los musicólogos empezaron a utilizar sus ciencias para dedicarse al flamenco y analizar el flamenco a partir de la metodología científica. Y eso ha dado un gran cambio en la comprensión del género mismo. Y a partir de allí podríamos decir una serie, o el flamenco se ha convertido en un objeto de análisis desde muchos ángulos académicos, científicos, y eso ha ayudado no solamente a comprender mejor cómo se ha desarrollado el flamenco como un género inequivocablemente andaluz o español, y ha ayudado mucho al desarrollo del arte mismo.
La semana que viene, recuerdo a los oyentes, se va a presentar la reedición del libro Sociología del Cante Flamenco, que es un libro escrito con quien estamos hablando, por Gerard Stengres. Leo lo que nos cuentan desde la Fundación Unicaja, un libro que supone una revolución en los estudios flamencólogos, abriendo la puerta a la nueva promoción de investigadores e historiadores que han fijado con mayor rigor científico el origen y la evolución del arte flamenco. ¿Dónde está el origen del flamenco, Gerard?
No tiene origen. Tiene padres y madres, pero es un género híbrido. Yo creo la base fundamental, lo que se puede decir hoy, tras la intervención de los musicólogos, que ha sido la parte más necesitada para explicar el flamenco, ha sido el folclore tradicional andaluz y la influencia de músicas extranjeras, de América Latina o del Mediterráneo. El flamenco es un folclore urbano, moderno, y ha nacido se ha creado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todo lo demás es leyenda. Pero, como los musicólogos hoy día están muy interesados en profundizar las raíces, se han descubierto los antecedentes musicales del flamenco que se encuentra en todo el folclore hispánico, para decirlo de esa manera.
Nos decía Francisco Cañadas, el responsable de literatura de la Fundación Unicaja, que esta obra de Gerard Stengres ha habido que reeditarla, o se ha decidido reeditar, porque estaba descatalogada. Bueno, Sociología del Cante Flamenco, de nuevo, va a poder estar a disposición de quien lo quiera comprar, leer y tener. Francisco, el servicio de publicaciones de la Fundación Unicaja, ¿qué criterios sigue a la hora de decidir qué publica, qué reedita? ¿En qué os basáis?
Bueno, realmente no nos centramos en una única línea editorial. Tenemos publicaciones de diversa índole que van desde lo literario, pensamiento, historia, economía, son digamos distintas disciplinas. Básicamente nos centramos en publicaciones que no están en los grandes circuitos comerciales, que tienen gran interés y que a través del servicio de publicaciones de la Fundación Unicaja pues pueden tener esa salida, pueden dirigirse a ese otro público interesado también en profundizar, en estudiar distintas cuestiones como la que la de la publicación de Gerard Stengers, porque no se trata únicamente de editar libros. Es una manera de generar pensamiento, sensibilidad, alimentar también el tejido cultural que une a creadores, lectores y comunidad, y que realmente el tejido literario en Andalucía es bastante extenso y pensamos que tiene que tener, tiene su público, debe tener su repercusión, y por supuesto nosotros estamos aquí para ser ese altavoz.
Pues el jueves de la semana que viene, a las 8:15 de la tarde, se va a presentar el libro Sociología del Cante Flamenco, de Gerard Stengers. Será en el espacio Fundación Unicaja de la Feria del Libro de Sevilla, en los Jardines de Murillo, y la entrada es libre hasta completar aforo. Francisco Cañadas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y también le quiero agradecer que nos haya acompañado esta tarde a un austriaco de Salzburgo, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, amante del flamenco, asentado en Sevilla, que es el autor de este libro. Gerard, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Vámonos ahora hasta Málaga, hasta el Museo de la Semana Santa, donde se acaba de inaugurar la exposición Negaciones 4.0, una muestra para los sentidos. Es una exposición inmersiva, accesible, ahora vamos a explicar qué significa todo esto, organizada por la Hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga. Quiero saludar a esta hora a Leticia Crespillo, que es una de las coordinadoras de esta experiencia. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Encantada de saludarte. Esta exposición conmemora el 25 aniversario de la obra Jesús de la Soledad. Lo primero será que me hables de ella.
Bueno, pues sí, es una exposición que efectivamente, como dices, ¿no? Conmemora este hecho y además es una experiencia, digamos, piloto y única, ¿no? Que une esta tradición, ¿no? Arte, sobre todo porque también somos historiadores del arte, ¿no? Los coordinadores, y tecnología para abrir nuevas formas de sentir y comprender el patrimonio, en este caso, pues todo el conjunto que se centra en lo que sería el pasaje narrativo de las Negaciones de San Pedro.
Porque hablamos de una exposición inmersiva, accesible, ¿qué tiene de diferente respecto a otras muestras que podamos visitar?
Pues muchas cosas. En principio, aunque sabemos que hay muchas exposiciones que se han centrado sobre todo en abrir este campo, ¿no?, a todas las diversidades, en este caso contamos con diferentes tecnologías aplicadas para abrir el contenido a personas, pues bueno, con sus diferentes capacidades, en este caso, pues por ejemplo, ¿no?, impresiones 3D para que puedan ser tocadas, con lo cual ya tratamos el tacto, Navilés, códigos QR locutados y también transcritos, ¿no?, por nuestro compañero Miguel, que es del Ayuntamiento de Málaga, en lenguajes de signos, adaptado también. Y luego, aparte, siempre hablamos de inmersión, ¿no? Y la inmersión aquí viene de la mano, digamos, también de la experiencia VR, háptico-inmersiva, por ser reiterativa, ¿no?, en este concepto, ya que no solamente utilizamos la realidad virtual a través de lo que sería lo visual, que es lo típico, ¿no?, lo que serían las personas con una visualidad normal, sino que también utilizamos el tacto, se traduce en lenguaje de signos para personas sordas también, y bueno, todo esto pues se maneja junto además con la experiencia de olores que han hecho nuestros compañeros de Gastrocampus, el Laboratorio de Innovación de la Facultad de Turismo, y unas grajeas que también se introducen en unos paquetitos, ¿no?, que se dan al final de la exposición para trabajar el gusto. Todo esto relacionado, ¿no?, simbólicamente, pues bueno, con las figuras del trono de la Hermandad del Dulce Nombre, que también están en físico allí, que se pueden ver y disfrutar, ¿no?, a lo largo del recorrido de la exposición.
Bueno, qué combinación tan atractiva. Me estás hablando de unas grajeas, del trono del Dulce Nombre, en fin, me parece una propuesta desde luego interesante y original. En la muestra se organiza en cuatro espacios, ya hemos conocido un poco la forma, todas estas originalidades que tiene, pero cuéntanos qué vamos a ir viendo a lo largo del recorrido, qué tipo de obras, qué vamos a ver en ella.
Vale, pues mira, nada más entrar vais a encontrar un gran gráfico que son datos visualizados sobre todas las hermandades y cofradías que tienen, por ejemplo, como capitular a San Pedro, ¿no? Uh-huh. Ya que todo gira en torno a este personaje y a esa gran historia, ¿no? Que todos conocemos desde chicos y desde pequeños y pequeñas, ¿no? Sobre el gallo. Y bueno, entramos y lo primero que vamos a encontrar son las dos figuras precisamente relacionadas con San Pedro y el gallo, ya que están relacionadas entre ellos. Y luego, bueno, pues tenemos las estaciones de olor, que son olores simbólicos que hay que acercarse a ellas, ¿no? Abrir, ¿no? Tener esa experiencia. Y están relacionadas en el sentido también, pues bueno, con ese pasaje, ¿no? En la hierba de la mañana. También en algunos casos, bueno, ese ámbito terroso, ya que la escena transcurre en el patio de Caifás, ¿no? En torno a una hoguera, ¿no? Cuando es delatado también por la chivata, y en este primer espacio nos centramos en ellos dos, ¿no? Este primer pasaje, este primer, digamos, espacio nos lleva al segundo, donde vemos uno de los soldados, ¿no? Que, bueno, pues están dentro de este grupo y vamos a poder tocar también sus faces, ¿no? Su cara a través precisamente de mascarillas impresas. Pues vamos haciendo ese camino hacia la tercera sala, donde están los otros dos soldados, ¿vale? Y de nuevo volvemos a contar pues con una serie de contenidos táctiles, visuales, relieves, también otra vez traducidos al 3D para que sea todo tocado. Y luego, pues bueno, siguiendo este recorrido, nos vamos directamente a la chivata, esa chivata, ¿no? Esa mujer acusadora, ¿no? Que es la que establece el drama, ¿no? Digamos, de toda la historia y el centro del momento en el que Pedro niega, ¿no? A Jesús ya tres veces, canta el gallo. Y bueno, la chivata también tiene su propia estación de olor, tiene sus propias mascarillas para que podamos sentir también con el tacto precisamente cómo es su cara y podamos decir, ¡ay, esta mujer! ¿No? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Y ya una vez hemos pasado por esa parte más dramática de la historia, nos vamos a una última sala donde no está el Cristo de forma física, pero sí tenemos la reproducción de un busto de fiel también en 3D que se puede tocar. También tenemos un relieve que hemos traducido precisamente, como os comentaba anteriormente, por no reiterar de nuevo la técnica que nos ha cedido el Museo del Prado. Y es visible y tocable, es táctil, ¿no? Y el perrete, o el perro, ¿no? Nosotros, yo le digo perrete, se llama Tarugo, ¿vale? Y, bueno, también tenemos una reproducción del perro y su estación de olor, que ya después de pasar por ese momento tan trágico, pues bueno, volvemos otra vez a la redención, ¿no? Al arrepentimiento. En este sentido ya nos llevamos unas sensaciones más buenas, ¿no? Y lo último ya, lo que ya cala, digamos, todo el recorrido es un laboratorio tecnológico VR, como decía anteriormente, háptico inmersivo, y por decir háptico es por el tacto, es decir, es una experiencia que se ha hecho a través de una serie de software. Además, ya os digo, la propia experiencia virtual que representa ese pasaje ya completo en el que nosotros somos protagonistas en primera persona, cuenta con el lenguaje de signos adaptado también en la propia experiencia para que esas personas pues sordas o sordomudas también y esas asociaciones pues puedan disfrutar, ¿no?, de esta experiencia y que no quede solamente en algo para personas pues bueno, con una visualidad normal, ¿vale? Porque además, en este sentido, esta experiencia virtual permite que el cuerpo en sí mismo de cada persona se pueda mover en el entorno de manera natural, ¿no? O sea, por eso digo que es inmersiva. Se mueve y está adaptada a ese espacio que es exclusivo para la experiencia y pueden caminar, pueden moverse, pueden tocar, pueden gestualizar, ¿no? Pueden... es algo muy, muy, muy interesante de ver cómo cada uno disfruta y experimenta todo esto a su manera, ¿no? Y recorre el espacio a su manera.
Pues esta propuesta tan original es la que nos lleva a Negaciones 4.0, una muestra para los sentidos, que es una exposición organizada por la Hermandad del Dulce Nombre de Málaga y la Universidad de Málaga, que se puede visitar hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián, que es la sede del Museo de la Semana Santa de Málaga. Leticia Crespillo, una de las coordinadoras de esta experiencia, muchísimas gracias por habernos hecho este avance de lo que podemos ver hasta el 15 de septiembre. Nada, desde aquí invitamos a todos los oyentes de COPE Andalucía a que, si tienen ocasión, que se pasen a verla. Leticia, gracias.
A vosotros siempre.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Porque todavía te quiero.
Aitana es una de las artistas más destacadas del panorama de la música en español. De hecho, está nominada en dos categorías de los Grammy Latinos que se van a entregar el 13 de noviembre en Las Vegas. Ya sabes que hace un par de años la gala recaló aquí, en Andalucía, en Sevilla. Bueno, ya están de vuelta a tierras americanas. Te hablaba de Aitana porque acaba de anunciar las primeras fechas de su gira mundial Cuarto Azul World Tour, una gira cuya parte española comenzará en Andalucía el 9 de mayo de 2026 en Roquetas de Mar.
Y es que si esto es tan mal que me lleven presa, que es natural que bajo la mesa se convierta en un accidente. Si alguien se entera, pues buena suerte.
La gira mundial de Aitana tendrá cuatro paradas más en Andalucía: el 5 de junio en Sevilla, el 19 de junio en Fuengirola, el 12 de julio en Cádiz y el 18 de julio en Úbeda. La venta de entradas comienza la semana que viene.
No fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en siete días. Ahora la radio sigue.